Gracias al Señor, hermano. Se asustó de mí el micrófono. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, Filipenses capítulo 3. Vamos a leer nuevamente desde el 6 hasta el 10. Filipenses capítulo 3, 6 al 10. Lo que estamos viendo principalmente es el ejemplo del apóstol Pablo. Vimos que él fue levantado para nuestro ejemplo, para ejemplo de toda la iglesia. Y vimos que ejemplo es algo para imitar, para copiar, ¿verdad? Y el Señor le levantó a él especialmente, no solo para darnos la palabra escrita, sino vivir lo que él enseñó. Nos muestra él en su vida. Así que vemos que puede ser, que es posible, porque la gracia de Dios es abundante. Él dice que en su vida la gracia de Dios fue más abundante. Y para nosotros también, hermano, hay abundancia de gracia. No es trabajo que tenemos que hacer nosotros. Hay abundancia de gracia. La Dios o agradaba. Y allá poseman bien, pues ponemos la gracia. Ya no podemos más. Bueno, Filipenses 3:6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entero va a ejemplos allí. Hoy su cañan debe lo que la gracia de Dios puede hacer. Ecuripete ahí, seguidor de su religión, excelente. O cumplí paiteba. Pero cuando conoció, vio al Señor, el Señor se le apareció, habíamos visto, encontró que todo lo que había hecho no le servía. Porque es la obra de un pecador. A veces nosotros tanto el enemigo usa contra el creyente pecados de antes. Sabemos que ya está todo limpio, que el Señor ya olvidó, pero nosotros no queremos olvidar como escuchamos recién, ¿verdad? Olvidando. Y nosotros nomás recordamos, el Señor nos recuerda. Y nosotros ahora, siendo creyente, creemos que tenemos que hacer buenas obras, ¿verdad? Eso que hemos aprendido, vamos a pensar en los 10 mandamientos. Por ese parece que vamos a perfeccionarnos. Pero no es así. Las buenas obras Dios ya preparó. Ñande con la ñande parte. Ya es cada Dios voluntad. Ya conoce pe y palabra. Para gustar su peja acá tu estebo. Intes ñande guiata gina. A hacer esto, a no hacer aquello. Él nos va a guiar, pero no podemos poner nuestra confianza de perfeccionamiento para, como creyente, en lo que hacemos. Dios tiene que guiar lo que hacemos. Es cierto que tiene demasiada importancia, pero no podemos poner en eso nuestra confianza, no, porque yo, ahí ya es otra vez justicia propia, ¿verdad? Es la voluntad del Señor lo que podemos buscar, ¿verdad? Y el apóstol también es un ejemplo para nosotros de cómo nos le sirvió eso, ¿verdad? Y cómo el Señor le llamó y el Señor le transformó. Habíamos visto el verso 7 la otra vez, que dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Al darse cuenta que eso no le iba a ser salvado, ni le iba a ser más santo, nada. El poner la confianza en eso, él le estaba condenando, porque es obra de un muerto. Tanto lo bueno como lo malo, que hicimos antes es obra de un muerto, no sirve. Y eso pues, cuesta llegar a entender. Ahí lo que entra la revelación de Dios. Yo antes pensaba, pues, ¿cómo están esas personas que sirven a su prójimo? Ay, están ahí con los heridos, a veces no duermen, pero está haciendo como ofreciendo a Dios su obra. Y es un muerto el que está haciendo eso. No anda, tiene que ser vivo, tiene que renacer. Y después sí, tiene que ser hecho hijo de Dios. Y ese es por la fe, por la gracia, ¿verdad? Dice el verso 8, y ciertamente, aún antes él vio como, dio eso como pérdida, no me sirvió, había sido para salvarme, vamos a poner así, ¿verdad? Todo lo que yo cumplía no me sirvió, pero ahora sí voy a cumplir la ley. Yo cuando acepté al Señor dije, ahora sí voy a poder cumplir. El Señor ya cumplió todo, y por eso que tanto queremos que el Señor crezca en nosotros. Él es el perfecto. Y como dije la otra vez, Dios quiere mostrar a su Hijo. Algo peita, era Jesús, la Iyahuara. Algo de ello es su casa, el cambio que Dios hizo en mi vida. Eso no es lo importante. Lo importante es que se vea a Cristo, que Jesús se ha visto en mí. Dios, eso es lo que quiere mostrar. Quiere mostrar a su Hijo por medio de nosotros. ¿Verdad? Y claro que tiene que hacer mucha obra en mí para poder, para que se pueda ver a su Hijo, ¿verdad? Pero no es esa obra que Él hizo precisamente lo que quiere exhibir. Él quiere exhibir la vida de su Hijo. Allá es saco, es genial, en dupe mansedumbre, humildad, me andas ahí te boiña en bae. Jesús es un día lo que manifestaba en la creyente vida, ¿verdad? Bueno, dice ciertamente aún, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, ese pasado, pero después dice, y lo tengo por basura. Hoy mismo tengo todavía por basura eso, que antes me pareció. Ahora, hoy, también cuento por basura. ¿Todo eso para qué? Para ganar a Cristo. Y el hecho de que él ya conocía algo de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Eso es lo que le alentó. Y eso es lo que necesitamos, hermano. Y eso deseamos, porque si conocemos un poquito al Señor, nos alienta a querer conocer más. Y el que más le conoce, no quiere ya saber nada de otra cosa. No le estira más nada. Lo que necesitamos es un conocimiento íntimo de la persona de Jesucristo. A Pepe sí, ya está a Pepe, porque le amamos, y conocerle es amarle, no podemos no amarle si le conocemos, que Él es perfecto, Él es excelente. ¿Por qué este conocimiento es excelente? La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, porque Él es excelente, por eso es que el conocimiento de Él es excelente. Y Él dice que tenía como basura todo esto. Dice que esta palabra que acá se traduce basura, se encuentra una sola vez en la Biblia, en el original, ¿verdad? La palabra que se usa, y acá se traduce basura, y dice que habla de algo que no es para uso humano, pero que puede servir para los perros. Así que vamos a pensar que, según cómo se mira, un poquito de provecho tiene. Basura, la antigua versión dice lo estiércol. Esta vieja creación que todos tenemos, yo, no puede ser conformada a la imagen de Cristo. Porque Cristo tiene que ser formado en nosotros, ¿verdad? Oye, Juan, año andereje. Pero vieja creación de Gatuja, oña moldamba, gente. Eso es lo que hace la religión. Y en nosotros, la religiosidad que todos tenemos. Queremos amoldarnos nomás. Pero la vieja creación nunca va a poder manifestar al Señor. Un ratito a lo mejor se hace, pórtense que como que son crecido, a veces decimos, pórtense como creyente crecido, pero si no somos, vamos a portarnos otra vez como niños. Esta vieja creación no puede ser conformada a la imagen de Cristo. Y la nueva creación que todos nosotros creyentes tenemos, tiene que tener preferencia continuamente en nuestra vida para que ella sea formada, para que Cristo sea formado en nosotros. Ella tiene que tener preferencia siempre, esta nueva creación, ¿verdad? Entonces, sí, la vida de Cristo puede manifestarse en su plenitud en ese creyente. Pero un día sí, otro día no. Un anémico lento, ¿no? Así que lo que necesitamos es un conocimiento personal, íntimo de la persona de Jesucristo. Y para esto, como digo, este es una senda de justicia que el Salmo 23 dice, me guiará por senda de justicia. Porque sabemos que la voluntad de Dios es la justicia, ¿verdad? Para esto hay un camino, esa senda de justicia, y es dar continuamente preferencia a la voluntad de Dios. Continuamente, no es en forma general, porque hoy yo tengo que decidir esto, esta mañana capaz que haga una decisión, mi vieja creación quiere esto, ah no, pero ahí se perjudica la nueva creación. Habíamos visto que lo que es ganancia para la vieja creación es perjuicio para la nueva creación. Y entonces no podemos crecer, ¿verdad? El apóstol dice que tiene por basura lo que es ganancia para la vieja creación, tantas cosas. Y esto continuamente, nosotras, ancianas, si manejamos un poquito celular, hermano, continuamente, yo tengo que estudiar. Y me aparece noticia, porque a veces veo noticia en la hora de estudiar. Demasiado quiero mirar la noticia. Yo pues te resaltan, hay tal cosa, nembo curioso. Y eso es la vieja creación. Está bien en algún momento mirar noticia. Pero si estoy estudiando y ahí, y paso, ahí ya le di preferencia a la vieja creación. Yo no voy ahí a solucionar el problema que me cuenta, ¿verdad? Pero ya di preferencia, entonces no. Yo estoy estudiando, ahora es tiempo de la nueva creación. Esas decisiones, hermano, no son decisiones grandes, son decisiones continuas. Y no sé, cada hora, según la vida que tenemos, ¿verdad? Y es cierto que el viejo hombre se levanta cada momento, me ande pisando, pero el Señor nos conoce y reconocemos y seguimos, ¿verdad? Dice, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el estilo mundano de vida más codiciable, los logros más codiciables, las amistades, los aplausos públicos del mundo, salvo que sea por la guía directa del Señor, ¿verdad? Porque encontramos en el Antiguo Testamento hubo hombres y mujeres que públicamente fueron ensalzada, vamos a decir, pero era Dios guiando eso, ¿verdad? Y era de su pueblo Israel también, era el tiempo de su pueblo terrenal. Pero nosotros, nada de eso, todo eso es basura para nosotros. Sí, es que impide la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y es pérdida de tiempo y pérdida de lo mejor y lo más provechoso que tenemos, que es la oportunidad de andar con Dios por fe. No hay más provechoso que eso. Y perdemos esa oportunidad si damos preferencia a la vieja creación, ¿verdad? No hay cosa más provechosa, y tenemos que recordar que el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y deseamos llevar una vida que agrada al Señor, adorarle en espíritu y en verdad. Ella se acaba de tener apariencia piadosa. O pensamos en manejar este que hermano fuera. muestran una apariencia piadosa entre los hombres, muchas veces por ventaja, ¿verdad? Ese no es conforme al propósito del Santo Dios Todopoderoso. Y andé honestamente y llegó delante de Dios. Eso no, honestamente, delante de Dios, ¿verdad? Y no podemos tampoco servir a dos señores, o uno o otro. Con Dios no hay grises, o negro o blanco. No hay término medio, gracias al Señor. Esa decisión continua necesitamos. Vemos este nuestro ejemplo. Y el Señor también levanta para ejemplo a los obreros. Por eso oramos tanto por los obreros. Porque Pedro le dice, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la grey. Qué responsabilidad, ¿verdad? Pero hay abundancia de gracia. La gracia del Señor fue más abundante, dice Pablo. Así que oramos siempre por los obreros. Y dice el verso 9 de Filipenses 3. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Antes a Pablo, Saulo era cuando eso se le encontraba de pleno en la ley. Dice, yo aventajaba a mis contemporáneos, dice, siendo mucho más celoso, así que a él se le encontraba en la ley. Y la ley sabemos que es también carne, nomás, ¿verdad? La ley no es de fe, dice, así que se dio para la carne, para que el hombre pueda reconocer que no puede alcanzar la perfecta justicia de Dios, la norma de Dios. Esa es la finalidad de la ley, ¿verdad? Mostrar al ser humano que no puede. A él se le encontraba así de lleno, pero ahora, después de su conversión, él fue trasladado. Siendo nueva criatura, 2 Corintios 5, 17, ¿verdad? Después ya dice un hombre en Cristo, 2 Corintios 12. Un hombre en Cristo, que fue arrebatado al paraíso. Y ahora él contaba con que sería encontrado de todos los que querían observarle. Puede ser judíos, gentiles, ángeles, demonios, los que lo veían. Él quería que sea hallado en Cristo. Él quería tener todo su ser saturado en Cristo, sumergido en Cristo, ¿verdad? Y eso es ¿por qué? Porque le conocían. Porque algo ya le conocían. Y iba renunciando a cosas, un porqué, porque él ya sabía que es un conocimiento excelente eso, que no hay nada como eso. Había leído yo el pensamiento de un hermano para compartir estos pensamientos, ¿verdad? Que dice, no hay nada conocido al hombre que sea más importante que la obra gloriosa que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, hermanos. No hay nada más importante que esta obra gloriosa. Estuve meditando cuando el hermano Enrique predicaba. No nos damos cuenta que es tan corta esta vida, 80 o 100 años. Alamo wango no pa veima, lleva conveniente el Señor o abrí peñanderesa espiritual, allá llevo el cajese. Cueste lo que cueste, a mongo y mene de alguna manera, ñambe acepta la andaya aprovecha paile de coape, por un momento, por un plato de poroto, porque esa es la diversión de este mundo comparado con la eternidad, un platito de poroto. Pero gracias al Señor, a ome oportunidad, a la oración siempre se coana con tu campamento, que principalmente es el Señor. Confiamos, Señor, que tú vas a hacer que esa palabra que escuchamos esté actuando. Tu Espíritu Santo va a hacer que esté haciendo la obra en los corazones. Esa es la confianza, ¿verdad? El Señor, que sirva para el crecimiento. El todito. Somos tan ricos, hermano. Somos tan ricos. Gracias al Señor. Pero conocer bien al Señor, ¿verdad? Y votarla o más. Y a mí se deja y votar pesar. seres ya en Cristo, o más en seres ya. Y vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 4. Él por eso fue exhibido. Primera Corintios, capítulo 4, verso 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, a todos. Ellos eran espectáculo. ¿Y qué veía? Y principalmente veían la vida de Cristo en ellos. Si pensamos también en Esteban, ¿verdad? Cuando él fue martirizado. Dice que primero dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Era el Señor mismo, pero estos judíos religiosos no podían decir el rostro del Señor. Pero vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y después su actitud, su conducta. Este hombre tuvo algo que a Moisés se le negó. Porque Moisés quiso ver la gloria de Dios. Y le dijo, Dios, no podrás ver mi rostro. Se ve que su rostro es también su gloria. Y le dijo, cuando pase mi gloria, yo te cubriré con mi mano. Éxodo creo que es 32, 33. Pero Esteban dijo, veo la gloria de Dios. Él estaba en espíritu. Veo la gloria de Dios y a Jesús que está a la diestra de Dios. Y después Jesús mismo estuvo ahí cuando él oró por los que le mataban. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Ese es mostrar a Cristo. Completamente fue visto. Seguro que eso ya le tocó al mancebo que estaba ahí. Saulo ya estaba ahí cuando mataban a Esteban. En Filipenses 1:20 podemos ver lo que dice también el... Era el... El anhelo ardiente del apóstol, esto consumía su vida, o sea que dominaba su vida, dominaba. Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Magnificado o engrandecido o exaltado, según la versión que leemos, ¿verdad? Exaltado, engrandecido. Por vida o por muerte, lo que él quería era que el Señor Jesús sea engrandecido. Y solamente si él es, si somos hallados en él, él va a poder ser engrandecido, ¿verdad? En nuestra vida o nuestra muerte. Si somos hallados en él, viviendo su vida, que Cristo viva su vida en él, Filipenses 1:21. Este es por vida, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo viviendo su vida en nosotros. El Señor haga, siga haciendo su obra. Gracias al Señor que da oportunidad a cada uno y a nosotros nos da una vida un poquito más larga para poder ir aprendiendo, poniéndonos en la mano del Señor, que Él siga obrando. Deseamos llegar, deseamos. Dice también Filipenses 1, verso 12, los sufrimientos del apóstol. Estaba en la cárcel, pero él estaba completamente tomando de la mano del Señor. Su actitud frente a esto hacía la obra en otros. 1:12 de Filipenses. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. es curioso cómo es en Roma, ¿ves? Estaba sufrida, ¿ves? El navío en que se iban y tuvo demasiado, le tomó la tormenta, como leímos recién, perdieron la esperanza de salvarse, pero el Señor le salvó a él y a todos sus compañeros. Y después llegó a Roma como preso, él se iba, como preso, estaba preso, y dice él, han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, esta versión dice así, ¿verdad? Por causa de mis prisiones. Porque Pablo está preso. Es la actitud que Pablo tenía cuando estaba preso. Es lo que hacía que los hermanos tomen confianza y se pongan ellos a anunciar a Cristo también. Dice, confiando en el Señor por causa de mis prisiones. Tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Esto es magnificar a Cristo, ¿verdad? En su vida, claro, en su sufrimiento, pero es por vida o por muerte, dice él. Si yo deseo que el Señor sea engrandecido en mi vida, bueno, tengo el ejemplo, tengo ejemplos, y gracias al Señor que siempre levanta ejemplos también para nosotros, ¿verdad? Pero tenemos en la palabra también. Debo mirar estos ejemplos. Pablo dice, sed imitadores de mí. Ojalá que el Señor sea declarado o mostrado en nuestra vida así grande, ilimitado, ilimitado. Jesús no tiene límite. Así que esta oportunidad que tuvo el apóstol, ¿verdad? Todos estos sufrimientos al apóstol le concedieron la oportunidad de mostrar a Cristo en su grandeza. Porque él sabía, hermano, que cuando él magnificaba a Cristo en su sufrimiento, ahí estaba un gozo también, gozo que no se puede expresar. Pedro dice gozo inefable. Inefable es que no se puede decir con palabra, ¿verdad? Pablo conocía eso, por eso no tenía miedo del sufrimiento, porque ahí nomás había un gozo demasiado grande. Así es. El Señor brillaba solamente en su rostro, resplandecía. Vamos a ver en... Ya comentamos de Esteban. Justamente en esta carta a Filipenses, el apóstol habla mucho de sufrimiento. Vamos a ver qué dice... Por vida o por muerte, dice... También si soy derramado en libación, vamos a ver el versículo donde dice, si soy derramado en libación, dos 2:17 de Filipenses. Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Acá habla de sacrificio, ser derramado. Una vida derramada. Esa era la vida del apóstol, completamente entregado al servicio de los santos, por amor al Señor. Pero dos veces habla de gozo y regocijo. Gozo y regocijo, punto. Van muy juntos. Y le dice a ellos el 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. No es motivo de tristeza, no es motivo de plagueo. Y habíamos visto magnificar a Cristo por vida o por muerte, ser derramado en libación. Habíamos visto partir y estar con Cristo, es muchísimo mejor. Pero también en esta carta nos dice que como 18 veces, una carta cortita, como 18 veces habla de gozo, de regocijo. Así que ahí nomás con el sufrimiento por el Señor hay abundancia de gozo. Hay abundancia de gozo. Gracias al Señor. Bueno, vamos a ir a verso 10 de Filipenses 3. Filipenses 10, 3:10. Todo esto que él hacía, verso 9, no teniendo mi propia justicia, dice en el verso 9, dice 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Todo eso, no teniendo mi propia justicia, era a fin de conocerle. Así que mientras haya en nosotros, y hay hermana, mientras haya en nosotros justicia propia, un montón de cosas hay en nosotros, ¿verdad? Todo eso es justicia propia. Qué poco vamos a conocer al Señor, pero Él nos va mostrando, hermano, nos va mostrando. Así que habiendo sido librados de estos estorbos, de la justicia propia, de querer poner nuestras obras como valedero ante el Señor, y también de la carne, ¿verdad? De buscar la preferencia, darle preferencia a la vieja creación. Habiendo sido librados de estos dos, podemos conocer. Estamos en el lugar donde podemos echar mano de lo que Jesús, para lo cual Jesús echó mano de nosotros. Como dice él después, ¿verdad? Jesús nos tomó ya por la redención, y así como nos ama, ama a todo el mundo, Él nos tomó por la redención, pero dentro de ese propósito, de esa redención, hay un propósito especial, y ese es lo que Pablo perseguía. Somos redimidos, hijos de Dios, salvados, y en ese grupo otra vez el Señor está preparando el que va a ser compañera más íntima del Señor Jesús, aquel que tuvo un conocimiento íntimo también de su persona, como vemos en Cantares, ¿verdad?, que el hermano estaba compartiendo. Y si Pablo no se hubiera comportado así, si no hubiera dado los pasos necesarios, él no hubiera tenido ese conocimiento glorioso que tuvo del Señor. Es porque dio los pasos. Tenemos que dar los pasos, hermano. Lo que el Señor nos va mostrando. No digo yo de hoy a mañana tenemos que ser como Pablo, pero hoy seguro el Señor nos mostró algo. Enseguida el Espíritu Santo nos muestra. Enseguida, por la fidelidad del Espíritu Santo, nos muestra. Y tenemos que reconocer, a mí ya justificarse, no, pero hay que reconocer delante del Señor. Sí, Señor, ese fue mi carne ya otra vez, Señor. ¿Verdad? El Señor lo que quiere es que nos pongamos de acuerdo con Él nomás. Ese es confesar nuestros pecados. Ponernos de acuerdo con Él. Él le llama así, sí, Señor. Así es. Y eso no, no culparle a otro. No culparle a otro como hizo Adán, ¿verdad? Nuestro papá. Entonces ya estamos, si somos librados de la justicia propia y de buscar siempre dar preferencia a la nueva creación, los deseos de esta nueva creación, ¿verdad? El deseo pecaminoso. Hay tantos deseos que el Señor nos concede, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Hay tantas bendiciones, tantos gozos acá mismo en el mundo que el Señor nos concede. Y ande rico y tereingo, jajaingo me ande en abundancia más de lo que necesitamos, ¿verdad, hermano? Así es. Demasiado nos da el Señor. Pero ñandeña y cuave, y que entre eso hay cosas que es pecaminoso, que no conviene, que le está perjudicando a la nueva creación en nosotros. Añandema de Gucaupe, decisión y ayacota, cada paso, cada momento. Gracias al Señor, es muy glorioso lo que nos espera y lo que podemos ganar. El poder de su resurrección también quería conocer él. A fin de conocer al Señor, su persona, pero también quería conocer el poder de su resurrección. Para eso él dio esos pasos. Pasos que lo que para mí era ganancia, tengo como pérdida, tuve como pérdida, lo he perdido. Y hoy sigo esa actitud, sigo esa conducta. a una hora, dice el verso 8, y después no quiero mi justicia propia, quiero ser visto con la justicia de Cristo, para conocerle a Él y conocer el poder de su resurrección. El significado de la palabra poder, dice, significa fuerza. Sabemos luego, ¿verdad? Pero siempre recordamos. Poder significa fuerza. Significa poder milagroso. Lo que tanto vemos en la Biblia, ¿verdad? El poder milagroso de Dios. La capacidad insuperable de Dios para hacer cualquier cosa que Él quiere. Ah, por eso digo que si queremos agradar al Señor, Él nos va a ayudar. Él tiene capacidad insuperable para hacer cualquier cosa que Él quiere. Y Él quiere transformarnos, hermano. Estamos hablando de la transformación del creyente. Él quiere transformarlo. Ya somos transformados en gran manera, seguramente cada uno algo. Ya somos transformados, pero llegar a la perfección de Cristo, eso nos ofrece el Señor porque Él puede hacer. También significa, poder significa autoridad de hacer, tanto como la capacidad de hacer. La autoridad y la capacidad, ¿verdad? Así que estas dos cosas van juntos para enseñarnos que el Señor tiene no solo la capacidad de hacer cualquier cosa, sino el derecho de hacer obras sobrenaturales. Él puede hacer obras sobrenaturales en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, para nuestra bendición y también para la gloria del Señor Jesús. Él quiere mostrar a Jesús en nosotros. Y Él tiene el derecho y el poder, la capacidad para hacer en nosotros. Tenemos la vida resucitada de Jesús, hermano. La vida resucitada que venció la muerte está en cada creyente. Y hay trícola el Señor o Jesucaña de Upea. Ya pillase. Apillase la poder. O ya se pues la vida resucitada de Jesús. A Pablo Muimene. Hoy con a mí, maíscrito. Hoy con a hacerle. Porque hay mucho para saber y apropiarnos, ¿verdad? Obras sobrenaturales puede hacer en nosotros. Por el Cristo resucitado que está en nosotros. Y castuñas a aroja o ya potaja obra en nuestros corazones, en nuestras mentes. O cambiar peñan de pensamiento, curso. O cambiar peñan de decisiones, curso. Ayer no íbamos ni pensar en hacer esto, menos decidir. Y hoy el Señor ya nos da otra visión. Y cambiamos. Y esa es la transformación, ¿verdad? Está la vida resucitada en nosotros. Y las decisiones a veces son en contra de la ley natural, en contra del razonamiento, en contra de nuestra mente natural. Ese ya es el Espíritu Santo, por esta vida que tenemos, tanto deseamos. Esta misma palabra, poder, también el apóstol usa en cuanto a hablar en lengua. Este que usa acá el poder de su resurrección, es la misma palabra que usa el apóstol cuando dice que el hablar en lengua tiene que ser para edificación, para saber un poco nomás, para un poquito más. Vamos a ver en 1 Corintios 14. El verso 11. En una parte le llama valor y en otra parte le llama el significado. 1 Corintios 14, 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Y la Biblia de las Américas dice, 1 Corintios 14, 11, pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero. Y el que habla será un extranjero para mí. Y es la misma palabra que el apóstol usa cuando dice el poder de su resurrección. Y podemos pensar el significado de su resurrección. Si yo ignoro el poder, o sea que el significado de la palabra. Por ejemplo, la hermana norteamericana, que ahora lastimosamente no está entre nosotros, pero el Señor permitió así. Me dice a mí, en su idioma, hermana Blanca, mira que ahí te estás por caer. Pero yo no entiendo su idioma, yo no sé el significado de lo que ella me está diciendo y me voy y me caigo, por supuesto. Y si yo no sé el significado lo que es la vida resucitada de Cristo en mí. No voy a poder tampoco utilizar, aprovechar, ¿verdad? Para todo lo que esa vida, el poder que tiene esa vida, ¿verdad? El poder de su resurrección en nuestras vidas terrenales. Así que debemos eso también desear, hermano, como el apóstol deseaba. Porque yo quiero conocer al Señor, quiero conocer el poder de su resurrección que está en nosotros, la vida resucitada de Cristo. Pero si no sabemos su significado, ¿cómo vamos a aprovechar? Está ahí un potencial, vamos a decir, pero no es aprovechado para beneficio, para crecimiento, para tantas cosas. Como digo, el Señor puede hacer en nosotros obras sobrenaturales, en nuestras circunstancias. Puede hacer, puede obrar, puede transformar nuestros corazones, que es lo que está haciendo por su palabra. Y tantas riquezas espirituales que nos son dadas en Cristo, tenemos que darnos cuenta de eso. Y entonces tenemos que saber el significado de esta vida. Está en nosotros y está obrando en nosotros. Para levantarnos, es lo que quiere hacer ahora, levantarnos espiritualmente del mundo, ¿verdad? Ahora esta vida tiene que levantarnos espiritualmente para vivir un poquito más arriba, en los lugares celestiales. No decimos que no pisamos tierra y no hacemos nuestras responsabilidades, no es eso. Pero vivir por fe, la vida de fe, en comunión con el Señor, como dijo el hermano y dice la palabra, saludando. Yo no soy de acá. ¿Para qué yo me voy a meter en eso? Meterse en algunas cosas políticas. Porque queremos ayudarte y tengo la necesidad. Te bien, tengo ya ayudarte. Bueno, pero no es para nosotros. Nosotros no somos de esta tierra. Y el Señor dijo que las cuestiones del mundo iba a ir de mal en peor. De mal en peor. Ayudemos predicando el Evangelio a esos que necesitan. Y si queremos ayudarle en nuestro bolsillo también, nadie se va a enojar. Primeramente a los domésticos de la fe y después hagamos bien a todos. Pero primeramente a los domésticos de la fe, para la gloria del Señor. Y darle el Evangelio. Eso es lo que se necesita. Eso es lo que se necesita. Creyente pobre no hay, salvo porque el Señor quiere hacerle pasar por eso un tiempo. Pasaron los fieles por esas situaciones. Antiguamente Abraham, todo, por propósito del Señor. Pero una pobreza que se arrastra, que siempre está pidiendo, eso ya hay que ver. Hay que buscar al Señor y preguntarle el por qué, ¿verdad? Pero a los pobres del mundo, prediquémosle la riqueza del Evangelio, que Dios quiere salvarle. Ese sí, ese tenemos que darle, porque lo que se necesita es cambio de corazón, no una casa linda, un alimento asegurado, un sueldo mensual, ahí ya está bien, y le mandamos al infierno, así rico, porque menos va a buscar al Señor, menos va a querer saber cosas de Dios, y está muy bien. Así que no es para nosotros eso, ¿verdad? Hay manera para ayudar dándole el Evangelio. Bueno, el Señor nos levanta espiritualmente, este poder que está en nosotros, para un día levantarnos físicamente. Eso es lo que esperamos. Él nos va a levantar también físicamente, corporalmente, en ese momento para recibir la recompensa del vencedor. Yo estoy pasando un poco mi hora con atrevimiento porque comencé un poco tarde también. Tiene carne o más, hermano. Nuestros cuerpos en el mundo muchas veces son débiles, nuestras mentes ocupadas en cosas necesarias, responsabilidades, a veces ya queremos dejar, pero son cosas que son necesarias, ¿verdad? Pero en medio de eso, la comunión con nuestro Señor. Eso es lo que debemos mezquinar, ¿verdad? La comunión con nuestro Señor. Y dice la participación de sus padecimientos, verso 10, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Acá vemos ya una gran transformación de vida, ¿verdad? Porque es profundidad lo que el Señor tuvo que atravesar para dejar toda su gloria y venir a tomar el lugar de una inocente oveja para el sacrificio. Y eso él quiso conocer. Pero el Señor hizo para cumplir la voluntad de su Padre, que es llevar muchos hijos a la gloria. Y estas cosas que el apóstol pidió, como en todo lo espiritual, y con esto nomás ya voy a dejar, hermano, el Espíritu Santo hace en nosotros de acuerdo a la obra que Él está haciendo en nosotros, ¿verdad? Dentro del encuadre de eso. Nunca vamos a conocer lo que fue para Jesús dejar su gloria y morir en la cruz. Eso no vamos a poder conocer nunca. Es único. Pero dentro de lo que el Espíritu está haciendo en nosotros, entonces podemos experimentar con Él, ¿verdad? Como digo, su humillación hasta la muerte de cruz no podemos, pero somos llamados a conocer o experimentar la comunión de su padecimiento. Y de acuerdo a lo que, a la obra que se está haciendo en nosotros, el Espíritu Santo va a obrar también con nosotros, ¿verdad? Dice que un soldado está en la batalla y él conoce el calor de la batalla. Pero él no sabe la gran responsabilidad del general que está llevando miles de soldados a la guerra, ¿verdad? Menos todavía sabe la carga del presidente de la nación que lleva a toda una nación a la guerra, ¿verdad? Pero él está participando en la guerra, un solo soldado. Pero eso no le quita importancia. Él juró cumplir su deber y está cumpliendo su misión, su deber. Tiene él importancia en su lugar. Así también nosotros, hermanos, nunca vamos a experimentar lo que Jesús pasó, pero en su sufrimiento, en lo que el Espíritu Santo va permitiendo en nuestra vida y de acuerdo a nuestro crecimiento. Ese es dentro de la obra que Él está haciendo en nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar aquí. Que el Señor añada su bendición sobre su santa palabra.